Señores, el placer de recibir a Luis Alberto Romero, Lucho Romero. Yo, en manera de presentarlo, uno puede tener mil formas. Campeón uruguayo con Peñarol, campeón uruguayo con Nacional, jugó en la selección. Yo diría uno de los mejores cabeceadores de los últimos 20 años en el fútbol local. ¿Cómo andás, Luis? Gracias por venir, por charlar un rato de fútbol. Hoy dirigiendo las formativas de River Plate. ¿Andás bien?
¿Qué tal? Buen día. Sí, muy bien. Contento. Jugamos hoy después de un parate de 2-3 semanas. Así que contento.
¿Cómo estás en esta etapa de entrenador? ¿Cómo te calza? ¿Te sentís cómodo? ¿Te gusta?
Sí, sí. Yo fui una persona que cuando jugué me dedicaba solo a jugar el fútbol porque creía que era lo que sabía hacer, que era bueno para eso. Y después entendía de que al terminar mi carrera iba a estar lejos del fútbol porque no era el entorno que yo quería. La necesidad de hacer algo porque uno se retiró con 30 y 40 años más o menos, sentí la necesidad de trabajar, de hacer algo porque me sentía joven, me sentía con ganas y no estudié en mi vida de joven y me picó el bichito de ser entrenador porque me incentivaron unos amigos y después dije, ¿por qué no? Y ahí es donde tuve que volver a los estudios, recibirme, poder llegar al ciclo básico y poder hacer el curso de entrenador porque no alcanza con gustarte entrenar un equipo si no está capacitado. Yo en aquel entonces no me sentía capacitado. Y hoy la verdad que creo que sí.
¿Y te gusta? ¿Lo disfrutás en el día a día? ¿Planificación de entrenamientos? ¿Trabajar con grupos? ¿Perfeccionar futbolistas? ¿Estar arriba de jugadores? ¿Formar personas? Hay un montón de cosas, porque no solo es la táctica a utilizar, quizás eso es lo menos trascendente de todo. Hay un montón de detalles en el día a día que son muy importantes para el entrenador.
Sí, sin duda. Y más en esta etapa en la cual estoy yo, que es la que es de formar, y que uno más que entrenador es un docente, y donde hoy en día en esta juventud, en esta sub-16 que tengo yo, todo como se vive a flor de piel para los chicos y tenés que estar en el detalle de muchas cosas y aún así a uno se le escapa, pero yo he charlado mucho con jugadores que están jugando hasta ahora y me preguntaba, Lucho, ¿cómo te sentís? Le digo, siento que me estoy preparando, siento que algo me falta. Y esto en esta sub-16 a mí me lo está dando. Que no es el carácter, pero son un montón de cosas que uno cuando jugador de fútbol se le escapaban. Bueno, en esta fase nueva de entrenador, uno tiene que estar, como lo dijiste vos, en un montón de detalles, un montón de cosas que a mí en este momento me están dando esa posibilidad.
¿Y tenés el deseo después de llegar a dirigir primeras en la escalera? ¿O solo chiquilines, o solo formativas, o todavía no lo tenés claro si querés un grupo de profesionales?
Sí, sin duda. Es que uno cuando está inmerso en esto y sí, querés lo mejor, es como cuando empezaste tu carrera en el fútbol. Yo no tuve la chance de empezar en formativas y sí llegar derecho a primera, pero por un tema de edad. Pero en esto, quien quiera dirigir solo en formativa, no creo que haya alguno.
Todos quieren llegar a primera.
Y yo creo que sí, yo por lo menos sí. Pero el llegar a primera te obliga a contar con un montón de cosas, con un armamento importante en la mochila, que después a la hora de estar ahí los tenés que mostrar y poder hacerlo. Y yo creo que voy por el buen camino. Ya he tenido la posibilidad de poder trabajar en primera, pero no me sentí.
¿Quién te ofreció dirigir primera? ¿Te vinieron a buscar para ser entrenador de primera?
Sí, sí. En primera, en la B, ¿no?
Ahí en la B.
En la B, sí.
¿Y dijiste que no era el momento?
Me pareció que no, porque no. No es que no me sintiera capaz. Siento que me faltan algunas cosas que River me la está dando.
¿Los pibes saben quién sos? ¿Saben, saben lo que hiciste?
Sí.
¿Te preguntan?
Por los padres. Date cuenta que ahora tienen 16 años, cuando yo ya me había retirado hacía unos cuantos años. Pero sí, hoy el tema de la navegación por internet hacen que se puedan informar de un montón, pero no.
Pero vos le decís, mirá que yo fui campeón uruguayo con Peñarol, con Nacional, yo jugué en el Cagliari, yo jugué en la selección, yo hice goles de cabeza a todos los colores. ¿En algún momento le tirás el currículum arriba o no?
No, nunca jamás. ellos mismos, o sea,
te respetan, se ve, ya porque saben.
Exacto. A ver, el jugador de fútbol, más allá de que sea chico ahora con su 16, te saca la foto en una semana. ¿Qué digo? Sí. Una semana, 5 días. Uh-huh. Y al técnico de primera ni te digo. Pero uno en su forma de ser, en su forma de dirigir y de trabajar, tengo las cosas muy claras. Y por eso creo que no está bueno el
tirarle el currículum.
Yo cuento al lado, ¿entendés? Es más, nunca les dije
nada.
Nada, salvo que, claro.
Que te pregunten.
Que practiqué la misma profesión que ellos. Claro. Y ellos mismos se encargan de eso.
Bien. ¿Es exagerado decir que vos fuiste uno de los 3-4 mejores cabeceadores de los últimos 20 años en Uruguay? ¿O realmente te sentís que fuiste un destacado? Que fue un punto en tu carrera brutal, el doble ritmo y el cabezazo. Como una herramienta clave de tu juego.
Sí, como un sello.
Sí. Sí, por lejos. Por lejos, mejor.
¿Vos qué medías? ¿1.85? 1.79. Ah, menos. ¿1.79?
Sí, claro.
Tampoco sos tan grande.
No.
Después te metías el diferencial en el salto, ¿no?
En el doble ritmo,
sí,
¿no?
Es que saltaba un poquito más que los demás y duraba un poquito más que los demás en el aire. Yo sentía que
eso es un arte.
Yo sentía que podía manejar el tiempo en el aire, lo podía manejar yo. Y por eso muchas veces me ha preguntado qué gol te gusta de cabeza. Y no ha sido un gol, sino una jugada puntual. Me acuerdo una copa, no sé si fue Supercopa o Libertadores, que fue un pelotazo largo. No sé si Olveira, que normal que le pegue tan fuerte. Uh-huh. Del área nuestra, casi hasta el área rival. Y picamos los dos en diagonal, el defensa y yo. Y José María se mete por la espalda y yo le doy un pase de... no con la frente ni con el parietal, sino con la nuca. Y queda solo, una cosa que no se la esperaba a nadie. Y para mí fue ese mejor cabezazo mío en lo que fue
en
mi carrera.
¿En tu carrera?
Sí, porque fue una manera inesperada, porque fue corriendo para un lado y el pase de espalda.
La gente piensa que arrancaste en Basaña, sin embargo vos arrancás en Sudamérica.
Sí.
Y en un equipo, yo estaba mirando los jugadores que había en Sudamérica,
sí.
Era un cuadrazo y todos jugadores veteranos, sí. Y yo qué sé, estaba Lolo Favaro, estaba Alcina, Langone era el arquero,
Aldo
un Langone. Veterano que estuvo en
Wander, claro.
No sé si se acuerdan, sí, estaba claro. Nacho Saavedra también, bueno, no, ahora no me acuerdo más. González, Fabián González también estaba, ¿no?
Sí, claro.
Para que te lo diga.
Era el Puchero Sanguinetti, el lateral derecho.
Guillermo Sanguinetti,
Fabián González, Richard Acuña.
Después Richard Acuña, un pelado grandote, ¿no?
Sí, de Melo. ¿Eh? Después por el lateral izquierdo no me acuerdo bien, me va a matar porque no era un sobrenombre que usábamos. Uh-huh. Pero después en el medio teníamos a Edison Machín.
Machín,
mira. Tenías a Alejandro Larrea, Favaro, Alcina en aquel entonces era joven, el Cholo Franco, había un equipazo.
¿Y cómo te metes ahí? ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué llegas a Sudamérica?
Porque van a buscar un jugador que me acuerdo en aquel tiempo era Álvaro Presa, que estábamos juntos en la selección.
Sí.
Y terminaron llevándome a mí.
¿Con qué edad? Porque como decís, yo no hice formativa, vos caes en Sudamérica, ¿con qué edad?
Y date cuenta, 89, uh-huh. Sí, 78, 88, tenía 21 años.
21 años, sin formativas.
Sin nada.
Sí. Derecho a la primera de Sudamérica.
Uh-huh. ¿Por qué nunca hiciste formativa?
Es que vine una vez sola y justo a Sudamérica había sido 3 años antes. Antes no había la cantidad que hay de categoría de preséptima, séptima, todo eso. Era ya creo de los 14, 13. Sí. Y yo vine con esa edad y la verdad no fue bueno el trato que tuvieron conmigo. Uh-huh. Entrenamos en un lugar que no era muy bueno y creo que no toqué una pelota. Y mirá. Después de eso dije nunca más. Y jugábamos en el club del barrio, que era Juventud Unida, me acuerdo, Barros Blanco.
Sí.
Y tenía la suerte de que Ebro Morales, que era el capataz general de una fábrica, me contrataba. No trabajaba mucho, ganaba bien. Ajá. Y yo también me quedo acá.
Claro, y ahí Sudamérica, ahí era el Lucho Romero de pelo largo.
Ahí era el Beto.
El Beto. El Lucho sos en Peñarol.
El Lucho me lo pone Pablo.
Bengochea, en Peñarol. O sea, vos sos el Beto Romero hasta Basáñez.
Sí, sí.
Y ya en Peñarol sos el Lucho. Y después fuiste el Lucho siempre.
Siempre.
Qué disparate, cómo la incidencia de. Pero no le dijiste nunca Bengochea, mirá que yo soy el Beto.
Viste que el acento de Pablo no es Y siempre con el Lucho, Lucho, y sí, quedó
el Lucho. Y quedó, te lo impuso. Y en Bazañas, digo, hoy cuando mirás para atrás, ¿no? Ese Bazañas del 93, claro, la gente se acuerda de Juan González, el Lucho Romero, y que uno va para Peñarol y el otro va para Nacional. Pero también era un cuadrazo ese Bazañas.
Sí, claro.
También estaba lleno de veteranos y de jugadores, digo, hechos. Yo que sé, ayer mirando la foto de ese Bazañas, estaba Osvaldo Estrecha, estaba el Indio Molina, tipos que digo, hicieron Ariel Krasoski, compartiste vestuario,
sí, claro,
con un montón de veteranos.
Era el Flaco Navarro, el golero.
Sí,
me acuerdo,
no,
que era la Mula Ferreira, defensor, el lateral derecho.
¿No estaba el Caballo de los Santos también ahí?
Caballo de los Santos era el 5. El Cuchillo Quevedo y Jacinto Cabrera eran los zagueros.
Jacinto Cabrera, boludo, acá, ferretero. Había que pasarla esa saga de Bazañas con el Cuchillo Quevedo y.
Sí, claro. Es que yo el primer día que llevo a la práctica, me acuerdo que era Miguel Pupo el entrenador, y yo como, ¿qué tendría? 23, 24 años. Sí, 23 años. Éramos un 3 contra 3 y el tipo, en cada jugada que ibas te levantaba para arriba. Y porque era el juego de él.
No, era salado.
Y yo le dije, no seas malo, somos 6, me pegás siempre a mí, busca otro. Callate, como si no te saco para afuera así. Dice, al terminar la práctica vamos a hablar vos y yo.
¿Ese era el Cuchillo Quevedo? Negro, malo.
Malo, malo,
lo veía, malo, malo.
Y digo, bueno, está, si me espera esto al comienzo de la primera práctica, lo que se da todo el año. Y le digo, perfecto, hablamos al final de la práctica, hablamos, no tengo problema. Termina la práctica y se va. Y lo llamé, le digo, Moreno, le digo, vos y yo. Le digo, vení. No, que ya pasó, no, ya pasó, no. Si me vas a tener así todo el año, no. Ah, no, está, disculpame. Listo. Capitán de Bazaña.
Qué disparate, qué.
Porque esa imagen la vio Miguel Pupo, me acuerdo.
Sí.
Y me lo dijo.
Ese Bazaña era bravo, afuera y adentro.
Sí, claro.
Había que ir a jugar.
Pero continuando, digo, tenías a Méndez, que venía de Peñarol, el Caballo de los Santos, Pelé Cardoso, Osvaldo Estrecha, Ariel Krasoski, Servando Marrero.
Que estaba Leo García, aquel que jugó en.
Leo García.
Que había jugado en Racing, ¿no?
En Racing y Peñarol.
Claro.
Era talentoso, era un jugador de mucho talento.
Sí, y es Juanchi González.
Pará, y ahí es que, bueno, después de romperla en Bazañas, uno va para Nacional y otro va para Peñarol.
Sí.
Que fue lo que los marcó a los dos, porque claro los dos destacados en Bazañas. Uh-huh. ¿Vos tuviste la chance de elegir ir a Nacional o directamente no?
Sí, tuve la posibilidad. Es más, una reunión con Casal, que yo ni lo conocía, y nos reunimos esa vez.
¿Vos no lo conocías y era tu representante?
Y lo pasa que ahí.
O fue tu representante por imposición.
Ahí date cuenta que yo quedaba libre en Bazaña, en Acuerdo, en aquel entonces.
Y que tenía Casal, era lo máximo.
Y le arrancó, creo que, $450,000 a Peñarol. Y bueno, para mí no me importaba. A ver, tenía la posibilidad de irme a Peñarol.
Pero él te dice, ¿también tenés la opción de Nacional o no?
Él me dio para elegir, qué era lo que quería elegir yo.
¿Y vos eras de Nacional y fuiste a Peñarol?
Yo elegí Nacional.
Ah, vos elegiste Nacional.
Yo en aquel entonces lo elegí, claro.
Ah,
y Seferino en aquel entonces no. Yo tenía 25 años.
Claro.
Considero que en aquel tiempo yo era una persona ya con 25 años que no sabía si yo le podía rendir o no al Nacional. Y tal, y en aquel entonces Gregorio era. Porque en aquel entonces iba mucha. ¿Viste que la Vera, como decís vos?
Sí, sí,
tenía mucha gente.
Era muy competitiva y a nosotros nos iba a ver. No solo porque andábamos bien, sino porque teníamos un equipazo. Gaby Cedré, me acuerdo, en aquel entonces, 93. Gregorio Pérez también estaba informado y él fue el que
creó la intención para Peñarol. Sí. Y nunca dudaste, dijiste, no, esta propuesta me salva la vida, es la oportunidad mía. ¿Qué me importa Nacional Peñarol en ese momento? Elegís lo personal y decís, la rompo, voy. Ah,
pero a ver, era impensado, no. Con lo que vos cobrabas un mes en Peñarol, te daba para todo el año lo que yo cobraba en Bazaña, así que no.
O sea, el cambio era brutal.
No daba para pensar dos veces.
No. Era la es muy, muy grande la diferencia.
Y cuando llegás a Peñarol, ¿no? Vos llegás en el 95 a Peñarol.
95.
95 a Peñarol. Entrás a Peñarol, tus compañeros que te reciben en Peñarol, ¿sabían que vos eras de Nacional?
Y siempre tenés ese.
¿Se no fijan es que, los futbolistas de esos temas en esa época?
Pero a ver, yo me saqué cuando Juan González se fue a Nacional, lo primero que hice fue pedir una camiseta, y lo primero que hice es. Iba a veces hasta con la camiseta Nacional a entrenar a Bazaña. En la interna ya se sabe. Y pero te consulta.
Pero cuando llegás a Peñarol, ¿qué te dicen ahí? ¿Quién te agarra y te dice, Luis, a partir de ahora, esta es otra historia. Nada camiseta, nada bobada, acá abrazo de Peñarol.
No, no tiene que decir nadie nada. No hay palabras. Puede haber una chicaneada entre, por ejemplo, yo cuando llegó Salayeta lo jodí a él, pero es un...
¿Qué le decías vos a Salayeta, por ejemplo?
Mirá, negro, que sabemos que era Nacional. Pero... y no te habla, viste, que es como hablarle al termo este, pero no... Pero son cosas en la interna que, a ver, cuando uno llega, y más en aquel entonces en Peñarol, no contrataba cualquier cosa.
Claro.
Llegaba a lo justo y tenías que tener un proceso de adaptación para después recién
y rendir
pretender, ¿entendés? Y sabías que tenía 20 y pico de personas que estaban todas tirando para un mismo lado. O vos te integrás o quedás por el camino.
Y es impactante lo que vos le rendiste a Peñarol, lo que le rindió Salayeta a Peñarol, sí, lo claro. que le rindió de Lima. También siendo de Nacional a Peñarol, y debe haber del lado de Nacional jugadores que eran de Peñarol que le rendieron a Nacional. La historia del fútbol, ¿es eso o no?
Lo que pasa es que, viste, yo cuando llegué a Peñarol, por ejemplo, tenías de pura cepa, tenía al Tony Pacheco, que era un niño en aquel entonces, pero sí. sabía lo que era y tenía una madurez ya con esa edad. El Tano Gutiérrez, tenía al Tato Martín García, tenías un montón, Nico Rotundo, toda gente de ahí. Después tenías, sumale. A Pablo Engochea, sumarle a Oscar Aguirre Garay, estaba Tais también y el Bola.
El Bola Lima.
Todo gente que vivía y se desvía por Peñarol.
Pará, pero yo hay cosas que digo que en la cabeza del hincha a veces le cuesta procesar. En la cabeza del profesional, o hasta de los periodistas, me parece que lo miramos con naturalidad. Vos cuando gritabas los goles de Peñarol, lo gritabas a morir. Porque en ese momento te hiciste de Peñarol y vos, tu cabeza era, soy campeón con Peñarol, disfruto ser el goleador de Peñarol y figura en Peñarol, punto.
Sí, sí. Es que yo me hice hincha de Peñarol. Lo que pasa es que las vueltas de la vida, viste, uno...
Pero pará, vos te haces hincha de Peñarol, sos sí, campeón claro. con Peñarol, la gente te idolatra y después vas a Nacional y ahí que te vuelve el corazón. ¿Cómo haces? Porque es todo un manejo eso.
Después tenés como un clic en la cabeza, me pasó a mí, de que todo lo que me habían vendido, por ejemplo, en Peñarol no era cierto.
¿Pero de qué? ¿De eso de meter, de ser guapo?
No
qué?
De ser, de que sos de la casa, de que sos todo para Peñarol, ¿entendés? A mí, yo del 97 haber logrado algo importante, el 98 haber perdido ese sexenio por las cosas que pasaron, a mí como que me hicieron culpable de todo eso. Y a mí me desafectaron de Peñarol. O sea, algo se cortó. ¿Entendés? Había un responsable y el responsable se lo tomaron como que era yo. Pero eso por no tener los huevos de afrontar las situaciones y no aceptar muchas veces la derrota.
Uh-huh.
¿Sí?
Que, en aquel y que entonces, no vas a ganar toda la vida.
Exacto. Y después, para mí las puertas de Peñarol se cerraron. Mal ahora yo que elegí volver a Peñarol en el 2000 y en el 2001.
Uh-huh. Después de China.
Después de China. Yo tenía una propuesta muchísimo más grande para volver a China, pero llego, me acuerdo, en vacaciones, enero, yo arreglando la casa, me acuerdo, y llega el Vasco, llega el Tony, llega Cedré, los tres en camioneta, a casa.
Era una época donde los futbolistas te iban a buscar a vos para que vengas sí, a claro. Peñarol, increíble. No lo hacía un directivo como hoy ves la comisión de fútbol, hoy ves el entrenador o el presidente, no. En ese caso eran tus propios compañeros.
Me acuerdo tal cual porque yo estaba, me acuerdo, estaba arriba de una escalera, estábamos trepados, arreglando, tirando no sé qué. Yo no sé, yo acompañaba. Y cuando me doy vuelta, tocan bocina y eran ellos. ¿Tenés que volver a Peñarol? Le digo, no puedo ir a Peñarol.
Pero para Aguirre, ¿quién dijiste? Aguirre Garay, Pacheco... ¿Y el otro?
Cedré, dijiste, ¿no?
Cedré. Claro. Tenés que volver a Peñarol, te dicen.
Tenés que estar con nosotros, vos sos de Peñarol.
¿Y?
¿Y cómo explicarle a ellos que entendés que hacía un año y poco yo había estado sentado en una mesa con el presidente en el cual no me quería? Yo era responsable.
Damián
en
ese momento.
Sí, claro. Es como un déjà vu, es volver a contarlo, pero para mí fue, la verdad, muy...
Ah, pero volviste.
Volví.
¿Te convencieron?
Sí. No muy convencido, pero volví. Pero volví por los amigos, por los compañeros que tenía en aquel entonces.
Uh-huh.
No era lo correcto.
Bien. Pero... Vamos a hacer el flash de las 9 y ahora después quiero que nos charles un poquito de más de Peñarol, de esos goles, de cómo los gritabas y después de cómo te toca ir a Nacional, que es el Vasco Stolaza. Porque la gente piensa mucho en Lasarte o en De León, que te digo, pero es el Vasco Stolaza el que te pide a Nacional, ¿no?
Sí, el Vasco.
El Vasco Stolaza es el hombre responsable de decir, quiero al Lucho Romero. Que era una jugada, en ese momento era dificilísimo para un entrenador pedirte para ir a Nacional. Y bueno, queremos charlar de eso un poquito también. Jugaste en una liga italiana que la gente capaz que no se acuerda, pero tenía crack por todos lados. En el momento que vos vas al Cagliari, jugaba Zidane en la Juventus, sí, claro, jugaba, yo qué sé, Totti en la Roma. Era la liga,
era
italiana,
la liga más importante.
Era
sí, sí,
espectacular.
En ese momento era la más importante.
Cuando vos te toca ir al Cagliari. Ya venimos y seguimos charlando con Luis Romero esta mañana en 100% Deporte.